Iglesia, prepárate a recibir la palabra que Dios tiene hoy para ti. Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje, que será de edificación para tu vida. Pero sobre todo, prepara tu corazón. Red Vida Internacional.
Amados, el Señor les bendiga. Qué bueno poder compartir la palabra del Señor en este día. Hoy quiero saludar a aquellas personas que nos miran por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, por este canal de YouTube. Y también quiero saludar a aquellas personas que están fuera del país, esas personas que están en Chile, Ecuador, Perú, Estados Unidos, y por supuesto a la iglesia Red Vida Central que está en Barquisimeto, Venezuela. Hoy creo fielmente que el Señor va a hablar a su corazón, a su vida, y estoy convencido de que esta palabra va a ser de transformación y que el Señor se va a glorificar. Así que te invito a que tú puedas allí donde estás, puedas levantar una oración a Dios y poner este tiempo de disertación de la palabra en sus manos. Así que oramos. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu bendición, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, y te pedimos que a través de tu palabra, Señor, tú puedas traer libertad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que tu obra, Señor, pueda ser terminada en nosotros, terminarse en nosotros, Señor, para que tu palabra pueda cumplirse, Señor, para que tú puedas llevarnos a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero conversar acerca de un tema bastante controversial. Tiene que ver con la guerra espiritual. Tiene que ver con ese mundo invisible, con eso que no vemos, pero está allí latente. La palabra de Dios dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, todo gira a un torno espiritual. Usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios es un Dios trino y nosotros como su creación, como hijos de Dios, somos también trinos. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Sabes? Cuando nosotros entendemos que estamos librando una batalla y que hay un mundo espiritual que quiere asediarnos todos los días, nosotros podemos ser efectivos y podemos alcanzar el propósito de Dios y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por supuesto, como en toda guerra, hay un adversario, y ese adversario busca destruir nuestra vida, busca llevarnos a una condición deplorable y busca ganar ventaja para que de una u otra forma nosotros podamos estar muertos en vida. Pero el Señor dice en su palabra que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Quiere decir que esa victoria ya está consumada. Solamente nos toca arrebatar lo que Dios tiene para nosotros, deshacer todas esas obras del enemigo y podemos vivir y disfrutar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, quiero hablarte cómo Satanás, nuestro adversario o el adversario de Dios, comienza a operar o a controlar la vida de una persona. Y es que muchas veces cuando hablamos de guerra espiritual, nosotros pensamos que nos vamos a ver demonios, vamos a encontrarnos personas que están enajenadas, nos van a jalar los pies, nos van a quitar las sábanas, nos van a asfixiar en la madrugada. Y lo asociamos con eventos espirituales, pero que repercuten en el mundo natural o en el mundo físico. E ignoramos el primer campo de batalla. El primer campo de batalla donde Satanás busca ganar ventaja. Y ese primer campo de batalla es la mente. Así que te invito a que tú puedas estar presto a recibir esto, porque sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. La mente. La mente es el primer campo de batalla. La mente es el primer campo donde el enemigo comienza a generar caos a través de los pensamientos. Todos los días tenemos luchas, todos los días tenemos guerra, todos los días en nuestra mente hay guerra con algunos pensamientos que Satanás coloca para controlar nuestras vidas. ¿Sabes? Satanás, a través de los pensamientos, quiere construir algo llamado fortalezas mentales. ¿Y qué son las fortalezas mentales? ¿O cómo se construyen las fortalezas mentales? Las fortalezas mentales se construyen con los argumentos. Los argumentos son los ladrillos que Satanás usa para construir una fortaleza mental. ¿Con qué propósito Satanás busca construir una fortaleza mental? Con el propósito de entronarse en esa fortaleza mental y comenzar a través de ella a dirigir la vida de esa persona que no pudo comprender que tenía una batalla, una guerra en su mente a través de los pensamientos y cedió ante esos pensamientos peyorativos, negativos que Satanás colocó en su mente con un simple propósito, y es quitar el lugar que le pertenece a Dios. Porque Dios es el Señor de nuestras vidas. Él quiere controlar nuestras vidas y, por supuesto, quiere controlar lo que nosotros pensamos a través de su palabra. Ahora, en la palabra del Señor hay claridad de cómo opera Satanás. De que no solamente desea construir una fortaleza mental, sino que cuál es la estrategia del enemigo. Y lo podemos ver en Juan capítulo 10, versículo 10. Pero no solamente en ese versículo vamos a estudiar cuál es la técnica del enemigo o la estrategia, sino que también vamos a ver qué es lo que Dios viene a hacer en la vida del creyente. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, hay tres palabras claves en este versículo. Lo primero es hurtar, la segunda es matar y la tercera es destruir. ¿Qué significa hurtar? La palabra hurtar significa despojar a alguien de algo que le pertenece sin utilizar la violencia, sin que esta persona se dé cuenta, sin que esta persona sufra algún daño. Y es que lo primero que hace el enemigo es tratar de despojarnos de cosas que Dios nos entregó de manera sutil y de manera de que no podamos percibir lo que Él está haciendo. Esas cosas que el Señor nos entregó son la oración, la fe, la paz, la santidad, la sanidad y la identidad. Cada una de estas cosas representan algo vital para la vida del creyente. Por ejemplo, la oración es la manera en que nosotros nos comunicamos con Dios. Imagínese que lo primero que el enemigo hace es cortar la comunicación con tu Padre, con tu Creador. Tú comienzas a percibir que hay algo que no está bien, que la comunicación con tu Padre no está bien, y comienzas a verte tentado a no orar, a desistir de los planes de Dios para tu vida. De manera sutil, Satanás busca que nosotros seamos unas personas incrédulas, que perdamos la fe. ¿A través de qué? A través de las situaciones, a través de los problemas, a través de las aflicciones. ¿Sabes lo que dice Hebreos capítulo 3, del versículo 12 al 14? Dice lo siguiente: mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando Satanás quita o quiere arrebatarte la fe o quiere hurtarte la fe de manera cuidadosa y de manera sutil, su propósito es que tú puedas desarrollar en tu corazón incredulidad, que comiences a dudar de lo que Dios ha dicho que va a hacer, no solamente en tu vida, sino en la congregación y también en la nación. Y eso te desanima y de una u otra forma comienzas a cuestionar a Dios y a decir: no, pero es que tú me prometiste esto, pero yo no creo que tú lo puedas hacer. Y entonces comienzas a comportarte como una persona incrédula. Y una persona incrédula se comporta de manera totalmente opuesta a lo que Dios quiere que haga. Lo que viene a continuación de eso es que tú puedas perder la paz y el enfoque que Dios te ha dado. No sé si te ha pasado, pero en ocasiones estamos en nuestros hogares tranquilos, compartiendo con nuestra familia, y de repente, de la nada, surge un problema. De la nada surge un problema con tu esposa o con tu esposo. De la nada surge un problema con tus hijos. Y te asombras y dices: pero si todo estaba bien, ¿cómo es que surgió este problema? Y es que Satanás, de manera sigilosa, comenzó a hurtarte la paz, a quitarte la paz. Y esa paz no está condicionada a las situaciones que estás viviendo, sino que está condicionada a lo que Dios dice en su palabra. Y es tremendo, porque muchas veces cuando perdemos esa paz, comenzamos a accionar de manera equivocada, comenzamos a angustiarnos, a afligirnos. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sabes? Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento y que no está condicionada a la situación. Pero Satanás coloca un problema y te lleva al punto de que tú puedas perder esa paz o entregarle la paz que Dios te ha dado de manera sigilosa. Ahora, muchas veces, a través de pensamientos, a través de cosas sutiles, negociamos la santidad. Y es algo que Dios nos dio para que cuidáramos, para que valoráramos y para que, por supuesto, practicáramos. Distorsionándose la santidad o el enemigo arrebatándonos la santidad, se distorsiona la identidad de hijo y comenzamos a parecernos a cualquier cosa menos a nuestro Creador, a nuestro Padre. ¿Sabes? Fuiste llamado por Dios. Eres un hijo o una hija de Dios. Eres un hijo de Dios. No permitas que Satanás, a través de las cosas sutiles, distorsione tu identidad. La segunda cosa que hace Satanás es que viene a matar. Viene a hurtar las cosas que mencionamos y luego viene a matar. En la primera estrategia no usa la fuerza, usa la estrategia de engaño. Pero en la segunda fase de ataque usa toda su artillería, porque matar significa aplicar violencia para quitarle la vida a un ser vivo. Y eso es lo que hace el enemigo. ¿Sabes lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1? Dice lo siguiente: y escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ahora, el título de esta palabra es Muertos que Caminan. Y está basado en este versículo, en lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Y el Señor está haciendo un llamado de atención a la iglesia. ¡Ey! Tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto. Y es que Satanás viene a matar a través de la violencia. ¿Sabes? Hay muchas personas que dicen ser cristianos. Hay muchas personas que parecen tener obras de cristianos, pero espiritualmente están muertos. Pero en su mente, en su pensamiento, están muertos porque están siendo controlados por una fortaleza mental que ha creado el enemigo a través de pensamientos negativos. Hay gente que va a las iglesias, adora al Señor, levanta sus manos, pero cuando el Señor viene y escudriña su corazón, en su corazón no hay vida, sino que hay muerte. Y eso es algo que el Señor quiere quebrantar en este día. Quiere traer libertad sobre tu corazón para que tú puedas disfrutar de lo que dice la segunda parte de Juan 10, capítulo 10, versículo 10, que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora, Mateo capítulo 11, versículo 12 dice: desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. ¿Sabes qué está haciendo referencia aquí al Señor? Que Satanás está interesado en utilizar toda su artillería para traer muerte, para matar las cosas que Dios ha depositado en tu vida. Pero hay una cosa puntual, y es que Satanás no puede operar en tu vida si tú no le das cavidad, si tú no le das permiso. Ahora, ¿cómo Satanás busca matar? Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiere decir que si Dios nos ha dado armas espirituales como la oración, el ayuno, la palabra del Señor, su palabra, que es verdad, Satanás va a usar la mentira, la incredulidad y todas otras armas espirituales para destruir tu vida. Pero no solo eso, sino que va a enviar a sus espíritus inmundos para que puedan traer muerte sobre tu vida. Y tú sabes que quiero comentarte algunos de esos espíritus que Satanás envía para causar muerte. Envía espíritus como depresión, temor y miedo, espíritus de ira, espíritus de muerte a través de las enfermedades, pensamiento, suicidio, homicidio y violencia. También envía y se mueve a través de un espíritu jezabélico o a través del orgullo, enviando un espíritu llamado Leviatán. Todos estos espíritus vienen a traer muerte sobre la vida del creyente. Vienen a traer confusión sobre la vida del creyente. Vienen a irrumpir en la vida del creyente para confinarlo a una situación, anclarlo a una situación, cuando Dios nos ha hecho libre a través de la sangre del Cordero. Lo tercero que busca, o la tercera fase, recuerda que empieza de una manera sutil cuando hurta, luego entra en una fase de violencia para matar a través de sus espíritus inmundos, ¿sí? Entra en una tercera fase y esa tercera fase es destruir. ¿Cuál es el fin del enemigo? Que tú te pierdas, que tu alma se pierda. Es por eso que la tercera fase vemos a personas que se apartan del Señor. Vemos a personas que dicen, no quiero saber nada de Dios porque me sucedió esto. Y comienzan a argumentar el hecho de apartarse de Dios cuando nada nos puede separar del amor de Dios. Cuando nosotros entendemos esta estrategia, nosotros podemos de una u otra manera utilizar esas armas espirituales que Dios nos dio para contrarrestar los ataques del enemigo. ¿A través de qué? Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, podemos ver la armadura de Dios. Podemos ver cómo esas armas espirituales nos ayudan a apagar todo dardo del enemigo que viene a nuestra mente. Ahora, no solamente vamos a hablar acerca del enemigo y de lo que el enemigo hace. Hoy quiero también darte una buena noticia, porque tu Dios es más poderoso que todo plan del enemigo. Y quiero mostrarte de una manera práctica cómo Satanás destruye, perdón, cómo Dios destruye o rompe con esa estructura satánica. Cómo Dios irrumpe en medio de ese plan que tiene el enemigo y deshace toda obra del enemigo. Y quiero, por favor, que tú puedas ubicarte en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 11. Quiero que lo busque porque allí narra el Señor la historia de un hombre que, por lo que podemos leer, este hombre fue asediado por el enemigo, y no solamente asediado, sino que fue llevado a una condición donde el enemigo quiso destruirlo, pero no sabía que su padre tenía un plan y que su padre iba a deshacer toda obra del enemigo. Lo podemos ver en Lucas capítulo 15, versículo 11, y es la parábola del hijo pródigo. Yo sé que si eres creyente, la has leído, por supuesto, pero si no eres creyente, yo sé que también la has podido leer, porque esta parábola es muy conocida incluso en aquellas personas que no son conocedores o que no son practicantes de la fe. En el versículo 11 comienza el Señor diciendo: también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les partió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, en el versículo 17, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacá el mejor vestido y vestidle, y poné un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fíjese, esta historia en el versículo 24 narra el fin o narra el propósito de Satanás. Este hijo estaba muerto, estaba perdido, pero su padre lo volvió a encontrar. Ahora, hay tres cosas que quiero enseñarte que están escondidas o están inmersas en este pasaje, que van a ser de mucha bendición para tu vida y que nos muestra cómo el Señor deshace toda obra del enemigo. Lo primero que sucede en este pasaje es que hay liberación. Y la liberación va acompañada del arrepentimiento, o se genera a través del arrepentimiento. Sabes, en el versículo 17 hay una palabra clave que nos muestra que en algún momento él recibió libertad sobre su mente. El versículo 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cómo es posible que una persona que está comiendo de las algarrobas de los cerdos vuelva en sí? Recuerde que tiene un padre y recuerde que él no debería estar en esa situación. Y es que Satanás, a través del pensamiento, muchas veces cauteriza la mente del creyente y los lleva a un estado deplorable para que esa persona no pueda gozar de lo que su padre ha preparado para él. Pero me impacta la palabra porque quiere decir que en su pensamiento este hombre fue libre. Volviendo en sí, retomando el pensamiento de hijo, entendió que no era su posición. Y muchas veces nos encontramos haciendo lo incorrecto, nos encontramos en situaciones de pecado, de ocultismo y de muchas otras cosas, o de enfermedad, o de situaciones que pasamos a diario, que lo que hacen es traer muerte sobre nuestras vidas. Pero el Señor, a través de su palabra, viene sobre nuestro corazón y trae libertad a través de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y déjame decirte algo: la liberación no es para aquella persona que no es creyente, exclusivamente no es para esas personas. La liberación es para los hijos de Dios, es el pan de los hijos. Este hombre no era un bastardo, este hombre era un hijo, tenía un padre. Y volvió en sí, entendió en su mente, se quebró la fortaleza mental y entendió de que debía arrepentirse de lo que estaba haciendo e ir a pedirle perdón a su padre. Porque en el versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quiere decir que la liberación va acompañado del arrepentimiento. Él no solamente dijo: en la casa de mi padre hay comida, sino que lo primero que pasó por su mente fue: iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Sabes, el Señor viene a nuestros corazones para traer arrepentimiento. Como sus hijos debemos tener una vida digna de arrepentimiento y dar frutos dignos de arrepentimiento para que el enemigo no pueda ganar ventaja. Lo siguiente que sucedió en la vida del hijo pródigo fue la restauración. Y lo podemos ver en el versículo 19, dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre en el versículo 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lo segundo que pudo experimentar el hijo pródigo fue la restauración. Y la restauración tiene que ver con sanidad. ¿Sabes? La relación de este hijo con su padre se había fracturado por malas decisiones del hijo. Porque el hijo creyó que él podía despegarse de su padre. Creyó que él podía hacer las cosas sin que su padre estuviera inmerso en su vida. Y muchas veces nos comportamos de esa manera. Muchas veces obviamos a Dios, fracturando la relación, creyendo que nosotros tenemos la capacidad de resolver cualquier situación. Pero el Señor dice en su palabra: apartado de mí, nada podés hacer. Y eso fue lo que entendió este hijo. Él entendió que debía correr a los brazos de su padre, porque de una u otra manera su padre siempre iba a estar con él. Hoy te invito.
Cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo tú sigues siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Y estar contigo, no hay otro lugar que me llene en la tempestad. Me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea. Siempre tú eres fiel. Y cuando te hablo, escuchas mi clamor en ti, puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Me das calma. como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Vamos a decirlo una vez más. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá.